Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días. Por favor, vaya conmigo al Evangelio de Marcos en el capítulo número 3. Mientras que usted va a Marcos capítulo 3, un par de cosas que quiero mencionar. Primero que nada, ¿cuántos de ustedes ya se registraron para la conferencia La Verdad en el Amor en febrero? Levante sus manos. Alabados al Señor. Ahora, si usted no levantó su mano, por favor, levante su mano. En serio, pues si no levantó su mano, por favor, levante su mano, por un momento. Ok, quiero exhortarle a ustedes que acaban de levantar sus manos. Hacer un compromiso en su corazón de que cuando usted se vaya de aquí esta noche, usted va a ir a su casa, va a entrar en su computadora y se registrará. En toda seriedad, realmente nos ayuda a saber cuántos van a venir. Va a haber comida que vamos a ordenar, tenemos que ordenar libros que tenemos que ordenar. Logísticamente nos ayuda mucho saber el número de registrados. Así que si no se ha registrado aún, por favor haga eso para nosotros y apreciaremos eso mucho. Segunda cosa, esta noche es una reunión diferente para nosotros. No será un servicio de adoración regular. Hay algunas cosas importantes que tenemos que ver como una familia de la iglesia. Algunas decisiones que van a ser anunciadas. Otras cosas que de las que tenemos que hablar. Si usted es un miembro de la iglesia, por favor, haga su esfuerzo de regresar esta noche a las 6:30 para eso. Y también tendremos un tiempo de oración juntos. Regrese esta noche a las 6:30. Marcos 3 es donde estamos. Si nos visita, estamos muy alegres de que usted esté aquí con nosotros. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos los domingos en la mañana. Y hemos venido a este tercer capítulo esta mañana y estamos viendo el verso 1 al 6. Marcos 3, 1 dice: otra vez entró Jesús en una sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca y le observaba para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusarle. Y le observaban los fariseos. Y le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces les dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio y mirándoles en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron enseguida, comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Oremos juntos. Padre en el cielo, gracias por la oportunidad gozosa y edificadora que hemos tenido para darte agradecimiento y alabanza al cantar aquí. Gracias por el gozo que es el estar juntos. Gracias por el gozo que es el ver los rostros de uno de nosotros y poder exhortarnos aún más mientras que vemos que se acerca el día, como mencionó Butch hace un momento. Y ahora, Señor, esta siguiente hora, como siempre preguntamos, o pedimos, oramos de que tú te encuentres con nosotros mientras que abrimos tu palabra juntos. Señor, que sintamos tu presencia entre nosotros y experimentemos la obra de tu Espíritu en nuestros corazones y nuestras mentes, para que tu palabra vaya profunda en nuestros corazones y eche raíz. Y que el resultado sea de que hoy seamos cambiados. Oramos esto para tu iglesia. También estamos conscientes de que probablemente hay muchos entre nosotros en este momento que no te conocen, que no conocen a tu Hijo. Así que pedimos lo que ellos nos están pidiendo. Pedimos que tengas misericordia sobre nosotros, sobre ellos, perdón, y que abra sus corazones y sus ojos y oídos para que vean a tu Hijo y escuchen a tu Hijo, y te pedimos que tú salves. Tendremos mucho cuidado, Señor. Te daremos gracias por lo que solamente tú puedes lograr. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es su punto de vista de la condición humana desde la caída de Adán? ¿Cómo ve usted a las personas? ¿Qué cree usted que es la necesidad en la vida de alguien que usted conozca que aún no conoce a Jesús? ¿Qué tipo de condición representan? ¿En qué estado están ellos? Su punto de vista de la salvación nunca será más exacto. Cuando usted piensa acerca de cómo Dios salva a los pecadores, cuando usted piensa acerca de lo que Él hace para salvar un alma, su punto de vista de la salvación nunca será más exacta que su punto de vista de la condición del hombre desde la caída. Se lo diré de esta manera: cualquier punto de vista de la salvación que no reconoce plenamente y con gozo de que Dios es soberano en la salvación. Cualquier punto de vista de la salvación que quiere ver la conversión como una cosa sinergística, Dios hace su parte y el hombre hace su parte, y un punto de vista como ese, un punto de vista que no reconozca de que la regeneración es una obra monogéstica, de que mientras que Dios otorga el nuevo nacimiento, Dios otorga arrepentimiento y fe. Cualquier punto de vista que subestime cualquiera de esas cosas fluye de un punto de vista de la condición del hombre desde la caída de Adán, que está en error. Si usted realmente entiende lo que ha sucedido al hombre en la caída de Adán, usted entenderá entonces de que solamente Dios salva y que Dios es soberano en la salvación, y Dios tiene que hacer algo en el corazón de alguien antes de que ellos crean, antes de que puedan ver o creer la verdad del Evangelio. Tenemos un punto de vista muy bajo de la obra de salvación de Dios, porque tenemos un punto de vista demasiado alto del hombre, desde la caída. Y lo que nosotros subestimamos específicamente es lo que la Biblia enseña acerca de la condición del corazón del hombre mientras que nace al mundo. ¿Por qué las personas viven malvadamente en este mundo? Porque hay maldad alrededor de nosotros. Las personas quieren creer de que otras personas son básicamente buenas. Las personas quieren creer de que la razón por qué las personas viven malvadamente en este mundo es porque se les ha deprivado de algo o han sido maltratados de alguna manera. Queremos pensar que tiene que ver con el ambiente. Si usted pone a alguien en un mejor ambiente, vivirán de una mejor manera. Es la manera en que nosotros pensamos naturalmente. La respuesta de la Biblia es muy diferente. La Biblia dice que las personas viven malvadamente porque son malvadas. Las personas viven malvadas porque son malvadas. La Biblia también enseña de que todas las personas nacen malvadas. Así que todas las personas viven malvadamente. La Biblia declara que el corazón es engañoso y desesperadamente enfermo, Jeremías 17:9. El corazón es necio por naturaleza, Romanos 1:21. Si usted escucha Romanos 2:22 en su contexto, usted verá de que la Biblia enseña de que el corazón es holgazán. El hombre no nace en este mundo como un adorador de Dios, sino que nace como un odiador de Dios. Y de acuerdo a las Escrituras, por naturaleza, se merecen la furia de Dios. Nos merecemos la furia de Dios no solamente por lo que hemos hecho, merecemos la furia de Dios por quien nosotros somos, por naturaleza. Romanos 2:29 enseña que el corazón necesita ser circuncidado. Lo que es decir que nacimos en el mundo con un corazón que es sucio y es una fuente de suciedad. ¿De dónde salen todos estos pensamientos malvados? ¿Salen? La Biblia dice que salen del corazón, el cual es pecaminoso. Romanos 1:21 enseña de que el corazón está oscurecido. Ezequiel 36:26 enseña de que el corazón es como una piedra. Que todos nacemos en el mundo con corazones de piedra, corazones endurecidos. Génesis 6, versos 5, describe el corazón del hombre en términos de sus intenciones malvadas. Y todo esto, de acuerdo a Efesios 4, 18, es porque el hombre nació separado de la vida de Dios. No nacemos en el mundo al haber tenido comunión con Dios, nacemos en el mundo separados de Dios. No con mala vista, sino que ciegos. No con dificultad de escuchar, sino que sordos. No necesitando ser arreglados, sino necesitando una resurrección espiritual. Usted está muerto en sus transgresiones y sus pecados. Esa es la condición de la raza humana desde la caída. Yo no conozco a nadie. Usted lee las Escrituras, usted lee de Jesús levantando a Lázaro de entre los muertos y se hace la pregunta, ¿cómo es que Lázaro participó en eso? ¿Qué parte jugó Lázaro en eso? Otra de salir de la tumba cuando, después de que Jesús le haya levantado. Eso es análogo a lo que nuestra condición espiritual era cuando nosotros nacimos en el mundo. Así que hemos sido radicalmente afectados por la caída, radicalmente afectados. Cada parte de nuestro ser muestra los efectos de la caída. Aún reteniendo la imagen de Dios, pero esa imagen ha sido ensuciada por el pecado, así que el pecado ha afectado nuestra manera de pensar, ha afectado nuestras afecciones y nuestras voluntades, lo que deseamos, lo que podemos entender, toda parte de nuestro ser. Y aún así podemos decir esto después de que nacimos, después de que empezamos a crecer, después de que empezamos a vivir nuestras vidas en este mundo, todavía se puede poner peor. ¿Cómo se puede poner peor? Habla acerca de una depravidad radical. Usted nace en el mundo afectado, cada parte de su ser afectado por el pecado. ¿Cómo puede ser peor? Bueno, puede ser peor porque usted tiene que acordarse de que hay tal cosa como una gracia común. Así que la caída nos ha afectado, pero vivimos en un mundo donde la gracia común de Dios constantemente está siendo demostrada. Una gracia común alrededor de nosotros. Hoy el sol brilla, si la lluvia cae, también es una bendición. Vamos a la casa, la comida es proveída a nosotros por Dios. Tomamos oxígeno en nuestros pulmones porque Dios lo provee. Nuestro corazón está batiendo porque Dios lo sostiene. Tenemos razón porque Dios nos la otorga. Hay gracia común alrededor de nosotros en este mundo, pero también hay una gracia común operando dentro de nosotros aún. Estoy hablando de personas que no conocen a Jesucristo. Hay una gracia común de Dios operando dentro de ellos. Y una de las maneras en que la gracia común de Dios opera aún dentro del hombre perdido es restringiendo al pecado. Dios restringe al pecado en este mundo. Todo hombre es afectado radicalmente por el pecado, pero no, pero cada hombre y mujer no está manifestando la capacidad completa de su maldad. Los hombres están desesperadamente enfermos, pero no viven la plenitud de su enfermedad. Dios los restringe para que el mundo pueda funcionar. Si Dios le quitará los frenos totalmente y dejar que el mundo fuera tan malvado como tiene capacidad de ser malvado, en términos de sus comportamientos y sus pensamientos, este mundo saldría fuera de control. Por eso es que Romanos 1 puede describir tal cosa como que Dios está entregando a las personas en su oscuridad y su pecado, y se pone peor. Y una de las maneras en que Dios restringe el pecado en la raza humana es que le ha dado una conciencia al hombre. Aún el hombre perdido tiene una conciencia, un sentido nato de lo correcto y lo incorrecto que Dios ha planteado ahí. Muchas veces está mal informado y no es digno de confianza, pero sin embargo todavía hay un sentido de lo que es correcto y lo incorrecto. Usted puede hablarle a cualquiera en la calle y tienen un sentido de lo correcto y lo incorrecto, puede estar desviado, pero hay un sentido de lo correcto y lo incorrecto. ¿De dónde vino eso? Eso vino de Dios. Wayne Grudem, en su teología sistemática, dijo esto acerca de la gracia común. Él dice, Dios, a través de la gracia común, restringe a las personas de ser tan malvadas como pudieran serlas. El ámbito demoníaco, totalmente devoto a la destrucción y a la maldad, provee un contraste claro entre la sociedad humana, donde la maldad está restringida claramente. Y las personas persiguen el pecado a través del tiempo. Dios eventualmente los entregará a pecados más grandes. Pero en el caso de la mayoría de los seres humanos, no caen a la profundidad en las cuales el pecado los llevaría Porque Dios interviene y pone restricciones en su conducta. Una restricción clara es la fuerza de la conciencia. Pablo dice, cuando los gentiles que no tienen la naturaleza hacen por que no tienen la ley, hacen por naturaleza, hacen lo que la ley requiere, aunque no tengan la ley, muestran de que lo que la ley requiere está escrito en sus corazones, mientras que sus conciencias también dan testimonio y sus pensamientos en conflicto los acusa o los excusa. Así que como dice Grutten, como todas las personas son tan malvadas como pudieran ser en términos de actitudes y comportamientos, aunque el pecado los ha corrompido en toda parte de su personalidad, todavía hay espacio para unas manifestaciones más grandes de la maldad de ellos. Podemos decirlo de esta manera, las personas nacen con corazones endurecidos que aún pueden ser endurecidos, más allá de lo que ya están. Los malvados que rechazan la luz pueden manifestar una maldad mayor. El que tiene el corazón endurecido que rechaza la luz puede volverse aún más endurecido. Y vemos un ejemplo asombroso de esto en nuestros versos esta mañana. Tenemos aquí otra controversia del día de reposo. Vimos una la semana pasada. Las acciones de Jesús, las palabras de Jesús continúan a retar los estándares falsos y hechos por los hombres de los líderes religiosos judíos acerca del día de reposo. Han elegido estas reglas por sí mismos, tratando de explicar lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca del día de reposo, y se fueron más allá de lo que la Escritura mandaba. Cristo está retando sus estándares falsos, y al hacer eso, no les queda espacio a ellos. Hablamos de esto la semana pasada, mientras Jesús continúa hablando de tal modo de que no les deja espacio a estas personas. Ya sea usted cree en él, o debe de rechazarlo. No hay ningún lugar en medio, no hay espacio ahí. Así que mientras que él continúa confrontándolos, les queda ya sea reconocer quién él es o van a tener que odiarlo. Porque no pueden ignorarlo. Así que si ellos no van a creer en él y no pueden ignorarlo, todo lo que le queda es tratar de deshacerse de él. Eso es lo que van a hacer. ¿Cuál es su punto de vista de la condición humana? Vea la condición humana en nuestros versos. Cuatro títulos que veremos aquí en estos seis versos. El primero es esto. Vemos en el verso 1, un hombre con una mano seca. Verso 1. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca. Lucas nos dice en Lucas 6:6 que era su mano derecha, que estaba seca. Atrofiada. Sin la habilidad de usarla, sin duda, totalmente afectaba su vida. Viviendo en una cultura donde usted tenía que trabajar con sus manos y que un hombre que solo tenía una que era útil. No se nos dice qué día era este, no se nos dice cuál era la ocasión, pero lo que se nos dice es que es un día de reposo. Vemos eso en el verso 2 y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Eso es lo que enlaza estos seis versos con los anteriores que estudiamos la semana pasada. Estas son controversias del día del reposo, como ya nos dimos cuenta. Lo que realmente resalta a nosotros en el verso 1 y 2 es el hecho de que la presencia del hombre en la sinagoga con Jesús, que hay algo mal con ese hombre, se vuelve un punto de enfoque. Ahora en este auditorio probablemente hay personas enfermas. Ahora en este auditorio puede que hayan personas con problemas de deshabilidad. El hecho de que hay una reunión de una sinagoga y ahora hay un grupo de personas en el auditorio, los fariseos, en el verso 6, quienes se han enfocado su atención en una persona sana. Verso 2. Y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo. Así que su enfoque es en este hombre. De inmediato que nos dice eso. Nos dice que Cristo Jesús, ha estado sanando, ha estado liberando a las personas con tal regularidad de que se ha vuelto algo que esperan que una persona enferma en el cuarto, Dios, Jesús los va a sanar. Si hay alguien que tiene una deshabilidad, observen lo que Él va a hacer, lo que Jesús va a hacer. Estaban esperándolo ya. Yo apuesto de que Él va a sanar a este hombre en el día de reposo. ¿Qué realidad tan asombrosa es cuando usted piensa acerca del Señor Jesús, de que básicamente Él sanaba y liberaba donde sea que Él iba? Una ciudad entera vimos que llegó a la casa de Pedro, porque Jesús está ahí a través de la tarde. Él está sanando a todas las personas. Está desterrando la enfermedad donde sea, donde que Él vaya. Así que cuando hay un servicio de una sinagoga y Jesús entra ahí, hay un hombre que está en deshabilidad ahí, toda la atención se vuelve a Jesús, porque ellos saben que lo va a salvar y lo va a hacer en el día de reposo y va a violar las reglas del día de reposo. Y la segunda cosa que vemos en nuestro texto, no solamente a un hombre con una mano seca, sino que tenemos a una multitud con corazones secos. Una multitud con corazones secos, esos que tienen corazones duros. Aquí está Jesús, hablando como ningún hombre ha hablado en toda la historia. ¿Se acuerda? Ese es el reporte. Cuando los líderes religiosos envió a alguien a arrestarlo en una ocasión, regresaron y dijeron, no le arrestamos. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque ningún hombre habló como este hombre antes. Aquí está Jesús haciendo cosas que ningún hombre ha hecho antes que Él en toda la historia. Sus hechos son únicos, no solamente en términos de la grandeza de sus hechos. Caminar sobre el agua, deteniendo el viento, restaurando la vista a los ciegos, levantando a los muertos de entre los muertos. No solamente la maravilla de sus hechos, sino que la regularidad en que Él hacía estos hechos. Nunca nadie ha visto algo como esto. Aquí están estas personas. Hablemos acerca de dureza de corazón. Aquí están estas personas en la presencia santa del Hijo de Dios, en esta escena que nunca se había visto antes en la historia, el derramamiento de lo milagroso y todo lo que en lo que ellos están pensando es, Él va a sanarlo en el día de reposo. Eso es lo que está en sus mentes. Verso 2. Y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. No asombrados por lo que ellos ya han reconocido, lo que ya ellos admitieron, de que Él tiene el poder para sanarlos. El hecho de que ellos están observando y esperando esto es que ellos conocen y admiten de que Jesús tiene el poder de sanar a las personas como Él quiera. Cuando Él lo desea, lo reconocen, pero eso no es en lo que ellos están pensando. Lo que atrapó la atención de ellos es de que Él va a sanar a alguien en el día de reposo, y por la definición de ellos significa de que Jesús está a punto de hacer trabajo. Aprendimos esto en la semana pasada. Ellos permitían hechos de necesidad en el día de reposo solo en el caso en el cual la vida de alguien estaba en juego. Así que ven a este hombre con la mano seca y piensan a sí mismo, esto no es una situación que está amenazando la vida de este hombre. Esto puede esperar hasta mañana. Jesús, sánalo mañana. Eso es lo que un hombre santo, como quien tú dices ser, haría. Tú no harías esto en el día de reposo, sino que lo harías mañana. ¿No estás tan agradecido que no podía esperarse hasta mañana? Que no podía esperarse hasta mañana porque vemos en Dios el plan soberano de Dios. Esto tenía que ser hecho en este día para exponer a estos pastores falsos. Para exponer qué equivocados están en su manera de pensar y sus actitudes. Para exponer la falsedad, la apostasía de las creencias religiosas que tenían. Tuvo que haber sido hecho en este día para hacer claro quién Jesús era y quién ellos eran. Vemos la dureza del corazón de ellos aquí porque nos damos cuenta que a ellos no les importa este hombre. A ellos no les importa el hombre con la mano seca. No están pensando acerca de qué bendición sería si él fuera sano en este día. No están pensando acerca de eso para nada. De hecho, él solamente era un peón en su esquema para poder acusar a Jesús. Observaban esperando si él lo iba a sanar en el día de reposo para poder acusar a Jesús. No hay compasión en el corazón de estos hombres. La semana pasada vimos que cuando Jesús sanó a un hombre que nunca había sido capaz de caminar, y le dice al hombre que tome su camilla y vaya a casa, y cuando el hombre toma su camilla, le dicen, él no está permitido de cargar su camilla en el día de reposo. Este es el tipo de personas con las cuales se está tratando. Corazones endurecidos. Pero también corazones ciegos. Endurecidos en una ceguera espiritual. Me hubiera gustado preguntarle a estas personas, ¿ha encajado usted sus admisiones con sus conclusiones? Está observando esto, significa que usted lo admite. Usted conoce que él tiene el poder para sanar a este hombre. ¿Y qué ha concluido como resultado? ¿Acaso usted ha comprendido de que este es el Mesías? ¿De que este es el Hijo de Dios? ¿Que esta persona es todo lo que él dice ser? ¿Porque él hace cosas que nadie más ha sido capaz de hacer? ¿Acaso han entendido ustedes eso? Pero no pueden ver eso. No solamente la dureza de su corazón, que es asombrosa, sino que es la ceguera, que es asombrosa. Yo pienso, esto es comparable a lo que sucedió en Juan 11, cuando Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. ¿Se acuerda de esto? Juan 11, verso 43, cuando él dijo estas cosas, clamó con una voz alta y le dijo, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y los rostros envueltos y su rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Pero estos muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Tiene sentido, ¿no es cierto? Pero el siguiente verso dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. La implicación claramente es de una manera negativa, verso 37. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al concilio y decían, ¿qué hacemos? ¿No le hubiera gustado a usted que alguien hubiera dicho, creamos en él? Eso es lo que debiéramos de hacer. ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. ¿Eso no es asombroso? ¿Una ceguera asombrosa? ¿Usted reconoce que él está haciendo cosas que usted no puede explicar? ¿Las describe como señales? ¿Aún reconoce de que todos van a creer en él si él continúa de esta manera? Lo que es decir que usted está reconociendo que esa es la respuesta razonable. Pero usted concluye de que lo que usted debe de hacer es deshacerse de él para no perder su lugar de influencia. Y la vida no va a continuar como usted ha llegado a conocerla. Así que vemos la dureza de su corazón, vemos su ceguera. No solamente hay un hombre con una mano seca en el auditorio, sino que hay una multitud con corazones endurecidos en el auditorio. La tercera cosa que vemos es las acciones poderosas del maestro, que es lo que Jesús hace, cómo responde a esto. Verso 3 otra vez, Jesús en una sinagoga dice, verso 3, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Entonces les dijo, ¿es lícito que en el día de reposo a servir o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio y mirándole en torno con un enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió y su mano quedó sana. Jesús ha demostrado una vez más que conoce los corazones de los hombres. Póngase usted ahí en esa situación. Usted está en la sinagoga. Ahí está el hombre con la mano seca. Nadie ha dicho nada. El hombre con la mano seca no ha pedido que Jesús haga nada. De hecho, en este encuentro, él nunca le pidió que Jesús lo sanara. Y nunca hubo una plática o un susurro. La Biblia simplemente nos dijo de que los fariseos estaban observando. Estaban observando qué es lo que Jesús va a hacer con un sentido de expectación de que ciertamente sí va a suceder. Pero Jesús, conociendo sus corazones, toma en lo que ellos se han enfocado, en sus corazones, y lo hace ahora el enfoque de todo el auditorio. ¿Ustedes se enfocan en él? Bueno, hagamos este el enfoque. Señor, ven aquí. Llama al hombre. Le da un mandamiento a que venga. Literalmente, levántate y entra en medio. El nuevo estándar americano dice, levántate y ven hacia adelante. El estándar cristiano dice, ponte de pie delante de nosotros. Jesús llama al hombre a que avance hacia adelante. Lejos de estar avergonzado de lo que él sabía que iba a enojar a los fariseos, Jesús lo hace el punto de enfoque. Una vez más, como dijimos la semana pasada, ¿qué está haciendo Jesús con sus palabras y sus acciones a través de su ministerio terrenal? No le está dejando espacio a las personas, excepto tomar una decisión. ¿Quién él es? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Él es quien él dice ser. Una vez más, Jesús toma el tema que ellos levantan en su corazón y lo hace el tema en el auditorio. Venga aquí, Señor. Y luego Jesús hace una pregunta en el verso 4. Dice, entonces les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? ¿Acaso eso parecerá ser una pregunta difícil para usted? La manera en que él lo dice. ¿Acaso es legal, es lícito hacer el bien o no en el día de reposo? ¿Acaso es legal en el día de reposo salvar vidas o no? Eso no es lo que dice. Él dice para hacerlo bueno o hacerlo malo. Él dice para vivir la vida o matar. Salvar la vida o matar. Jesús, ¿quién está hablando acerca de hacer el mal? ¿Quién está hablando acerca de matar? Nadie está hablando acerca de matar. Pero Jesús conoce sus corazones. Vea el verso 2. Dice, y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusarle. ¿Es eso para hacer un mal? En el verso 6 dice que los fariseos salieron enseguida y comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Desean hacer lo malo, desean matar. Esto es lo que Jesús está diciendo. ¿Quién realmente viola la ley en el día de reposo, yo o ustedes? Yo quiero hacer lo bueno, ustedes quieren hacer lo malo. Yo estoy listo para salvar una vida. Ustedes están listos para quitar una vida. ¿Y ustedes están preocupados acerca del día de reposo? ¿Están preocupados acerca de la ley? ¿Están preocupados acerca de la santidad? ¿Usted realmente está preocupado acerca del día de reposo? ¿Usted realmente está preocupado acerca de la ley? ¿Usted realmente está preocupado acerca de la santidad? ¿Por qué no toman cuenta acerca de lo que está sucediendo en sus corazones? ¿Quién viola la ley en el día de reposo, yo o ustedes? Él solo penetró el esquema de ellos como un cuchillo. Él penetró los corazones de ellos como un cuchillo que corta a través de la hipocresía acerca de la preocupación que supuestamente tienen ellos por la ley de Dios y la santidad. Ellos no están preocupados acerca de la ley, no están preocupados acerca de la santidad, están preocupados acerca de su lugar, su influencia, sus reglas. Él está exponiéndolo por los pastores falsos y asesinos que son. Por eso es que no podía esperar hasta mañana. Porque esto necesita ser demostrado. Así que, ¿cómo responden ellos? Con silencio. Con silencio. ¿Quiere ver usted la dureza del corazón humano? ¿El engaño del corazón humano? Usted ve esto no solamente en este texto, sino que también lo vemos en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cuántas veces ha visto usted a una persona que ha sido arrinconada, donde no tienen explicación por lo que están a punto de decir o lo que ellos creen? No tienen explicación o buenas razones, no tienen respuesta que dar, así que escogen guardar silencio. Como que si no decirlo, significa que se va a ir, se va a desaparecer. ¿No es esta la razón por la cual usted hizo esto, hijo? ¿Acaso no es esta la razón de por qué usted hizo lo que hizo? ¿Acaso no es esto lo que realmente está detrás de sus acciones? Respóndeme, por favor. Silencio. Así que si no lo digo, significa que no sucedió. Si no lo digo, significa que no es verdad. Si no lo digo, a lo mejor desaparecerá, pero esto es lo más asombroso de todo. Usted no tiene una respuesta, usted no tiene una excusa, usted no tiene una buena razón, pero usted va a hacerlo de todos modos. Su silencio, a lo mejor el silencio estará bien si representará tristeza. Silencio porque hay tristeza, silencio porque hay convicción, silencio porque hay un reconocimiento de lo que he hecho mal. No, ese no es el caso aquí, porque en el verso 6 dice que van a ir y van a hacer una conspiración acerca de cómo matarlos. No, esto solamente, básicamente, es igual a decir que quiere reclamar la quinta ley en Estados Unidos. Yo no voy a decir nada que me incrimine. Así que, ¿qué hace Jesús? Verso 5. Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y ella la extendió y su mano quedó sana. Jesús ve y sana. Él ve primero que nada alrededor del auditorio a veces. Cuando nos ven, de una cierta manera puede valer 1,000 palabras. Una expresión en el rostro puede comunicar diferentes mensajes. Y eso fue cierto en este caso. Jesús ve alrededor del auditorio. ¿No le hubiera gustado a usted estar en ese auditorio? ¿Qué es lícito? Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar. Todos guardaron silencio. Y él vio alrededor del auditorio y su expresión reveló lo siguiente. Los fariseos están invitando la furia divina. Jesús está enojado, verso 5 dice. Y mirándolo en torno con enojo. Lo que ellos hacen viola la voluntad de Dios y es digno de la furia de Dios. La expresión en su rostro dice que invitan la furia divina y causan tristeza divina. Él está entristecido, verso 5, por la dureza de su corazón. Él está entristecido por ella. ¿Es esto algo asombroso acerca del Dios viviente? Los pecadores merecen su furia y Dios ciertamente ejecutará su furia. Y mientras que lo hace, siente tristeza a Dios. Oh, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces, dice Jesús, yo te hubiera reunido a mí, pero no escuchas? Un día en el cielo, toda la gloria por nuestra salvación será para Dios y solamente para Dios. Pero en el infierno, la responsabilidad para cualquiera que está ahí será personal. Porque Dios dio luz que ellos rechazaron. Dios dio gracia que ellos despreciaron. Dios los expuso a aquello que si ellos hubieran actuado en ello con fe y con deseo, hubiera agregado lo que ellos necesitaran para que ellos vinieran a un conocimiento de salvación de Dios. Pero ellos rehusaron la ley, la luz que recibieron. ¿Por qué Dios adoran a la criatura en vez del creador? Porque ellos rehusan aún de la naturaleza que Dios ha dado por lo que Él ha hecho. Eso no menciona la revelación especial que los hombres rechazan alrededor de nosotros todos los días. Hoy yo les estoy diciendo a ustedes que las buenas nuevas de que Jesucristo es Dios en carne humana, el Hijo Eterno de Dios, quien vino a la tierra para vivir una vida sin pecado y murió en una cruz, para salvar a los pecadores como nosotros 3 días después de crucificarlo y lo pusieron en una tumba, fue levantado en un cuerpo corporal y Él es capaz de salvar a cualquier persona en este auditorio. Si ustedes se apartan de sus pecados, Él les salvará. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted con esto? Hay personas que están sentadas aquí ahora que salen de este auditorio y rehusan esas buenas nuevas, sino confían en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sabe por qué? Es por la dureza de sus corazones. Es porque usted nació como pecador y usted ama el pecado. Y porque usted ama la oscuridad en vez de la luz, usted no vendrá a la luz. Algún día en el infierno usted será responsable por estar ahí. Jesús está enojado y Jesús está entristecido. Jesús dijo, Señor, extienda su mano. Levante su mano. Extiende tu mano. Y la extendió. Y fue sanado. Él sana con una palabra. Justo en el rostro de lo que desagradaba a los hombres pecaminosos, Jesús hace lo que agrada a Dios. Justo en el rostro de corazones endurecidos, Jesús extiende gracia. De tal modo de que estas personas, estos fariseos con corazones endurecidos, pueden ser testigos de amor, pueden ser testigos de un poder divino, y tienen un testigo divino. No se merecen ver estas cosas. ¿Entiende usted de que habían años de santos que deseaban ver las cosas que ellos estaban viendo? Generaciones de creyentes que buscaban al Mesías en fe y esperanza. Y estas personas están siendo testigos de estas cosas y que están haciendo, están desechando la verdad. ¿Serán movidos? Hombre con la mano seca. La última cosa, cuarta cosa, dése cuenta. La respuesta del hombre. Verso 6. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los ciudadanos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Gracia rehusada no salva, pero expone. El milagro de Cristo no los cambió, pero los expuso. Porque la respuesta de ellos a esta luz enorme fue una oscuridad. Me gusta el hecho de que la palabra añade a esta palabra, que salieron de inmediato. No ha penetrado para nada. ¿No cree usted que esto por lo menos le hubiera hecho a usted dudar un poco? ¿O lo hubiera retrasado un poco? No a ellos. La dureza de su corazón. Jesús lo notó. Se dio cuenta de la dureza de su corazón. Así que ellos salieron de inmediato. Y salieron colectivamente. ¿Por qué? Y que salieron y enseguida comenzaron a tramar. Es como un grupo. Es interesante cómo el pecado se alimenta a sí mismo, cómo ellos se animan uno a otro mientras que van caminando hacia su propia condenación. No, nosotros no creemos en esto, ¿cierto? No, no. Sabemos que ningún profeta sale de Galilea. En camino a su propia condenación van colectivamente y van malvadamente porque dése cuenta con quién tienen una reunión. Se juntan con los herodianos. No conocemos mucho acerca de los herodianos que se mencionan dos veces en la Biblia. Realmente no mencionados mucho para nada en la literatura fuera de la Biblia. Pero la manera en que está siendo descrito nos da una indicación de que este era un grupo de personas que eran leales a la dinastía herodiana. Lo cual es decir que este era un grupo de personas leales a los romanos. Pero si había alguien que hubiera dicho no ser leal a los romanos, hubieran sido los fariseos. ¿Acaso el pecado no hace unas amistades extrañas? ¿Se ha dado cuenta con quién usted se une en su falta de placer hacia Dios y su Hijo? Si usted no conoce a Jesús, ¿con quién se une mientras que usted nos persigue al Hijo de Dios? James Edwards comentando acerca de esto dijo esto, en contraste a los fariseos. La identidad de los herodianos es elusiva, extremadamente. Mateo 12, 15, omiten a los herodianos de sus versiones de la historia, aparte de tres referencias en el Nuevo Testamento. El término herodianos está ausente en las literaturas antiguas. En una referencia separada, Josefas dice que Herodes el Grande le mostraba favor a aquellos que estaban de su lado cuando él todavía era alguien común. Estas ilusiones sugieren de que los herodianos no eran una secta distintiva o partido político como los saduceos y los fariseos, sino que eran simpatizadores y soportadores de la causa de Herodes en la dinastía herodiana. En el Nuevo Testamento siempre aparecen en alianza con los fariseos. Esta es una alianza curiosa y no porque los fariseos iban en contra del helenismo, iban en contra de aquellos que tenían influencias helenísticas y políticas romanas. La alianza de estos dos partidos antagonísticas deben argumentar por la magnitud de la oposición que ellos tenían hacia Jesús. La inclusión de los herodianos en el verso 6 es una advertencia de que la oposición en contra de Jesús no solamente era religiosa, sino que también política. También todo el mundo alineándose en contra de Dios y su ungido. Religiones y políticas unidas en contra del Hijo de Dios. ¿Qué es esto? Esta es la depravidad, la oscuridad, el odio que está en el corazón humano en contra de Dios y su Hijo. Así que déjeme hacernos estas preguntas al terminar esta mañana. ¿Reconoce usted que usted nació con un corazón malvado? ¿Usted realmente conoce eso? De que si Dios le hubiera dejado a usted en su propia voluntad, que el potencial para la maldad que de hecho le representa a usted va más allá de lo que usted pudiera imaginarse o hubiera soñado. Que de hecho antes de que usted conociera a Cristo, si usted está sentado aquí y no conoce a Jesús, lo único que limita la expresión de la maldad que tiene potencial en usted es la gracia común de Dios. Y si Dios remueve los frenos y le deja a usted correr a la oscuridad de su propio corazón, usted descenderá al punto de una locura moral. ¿Usted se da cuenta de que eso es lo que está sucediendo alrededor de usted cuando usted ve una cultura que ya no puede reconocer de que los hombres fueron hechos para la mujer y la mujer fue hecha para el hombre? ¿Qué está sucediendo en esta cultura? Le digo, estamos volviéndonos moralmente locos. Porque Dios simplemente ha quitado los frenos y nos ha permitido entrar a la oscuridad de nuestro corazón. Usted nació con ese corazón malvado. ¿Reconoce usted que solamente hay una persona quien puede transformar el corazón humano? Y ese es el Dios vivo. ¿Qué significa para el cristiano? Significa que usted y yo debiéramos de doblar las rodillas y darle gracias a Dios de que Él tuvo misericordia de nosotros y nos otorgó un nuevo nacimiento. De modo que nuestros corazones fueran abiertos y se nos otorgara arrepentimiento y fe a través de esa obra de regeneración para que pudiéramos ver a Jesús por quien Él es y ver el Evangelio por las buenas nuevas que es y apartarnos de nuestros pecados y confiar en el Hijo de Dios y ser salvos. Escuche, Dios le salvó a usted. Dios le salvó a usted. ¿Reconoce usted eso? ¿Reconoce usted que Dios le salvó a usted? ¿Qué significa esto para el evangelismo? Significa que somos un pueblo que entienda que solamente Dios puede salvar a esas personas que nosotros deseamos que sean salvas. Solo Dios puede salvar a su hijo o a su hija. Solo Dios puede salvar a su amigo en su trabajo. Solo Dios puede abrir el corazón y la mente de su padre o su madre. Solo Dios salva. Lo que significa es que su papel es doblar la rodilla y orar por esas personas. Y luego tomar los medios que Dios ha ordenado para la salvación de los pecadores, incluyendo conversaciones, el compartir el Evangelio, vivir una vida que da testimonio a ese Evangelio, Usted toma esos pasos, pero con cada paso usted está confiando en Dios y rogándole a Dios que Él tenga misericordia sobre sus almas, sabiendo que no se lo merecen. Así que usted tiene que permitir que su mente se vuelva hacia esa dirección. ¿Merece usted la salvación? La pregunta es no. ¿Qué significa eso? Usted está pidiendo misericordia. Usted está pidiendo misericordia. ¿Qué significa para alguien que está sentado aquí escuchando el Evangelio? Usted no conoce a Jesús. Significa que cuando usted está expuesto a la gracia de Dios, usted no la rehúsa. Significa que cuando usted escucha la buena nueva de Jesucristo, usted no se aparta. Significa responda al mandamiento del Evangelio. El mandamiento del Evangelio es arrepentirse y creer. ¿Va usted a arrepentirse hoy y creer? ¿Va usted a confiar en Jesucristo? ¿Va usted a permitir que Jesús le arregle a usted? ¿Va usted a buscarle a Él para el perdón de sus pecados y para una posición correcta delante de Dios para siempre? ¿Va usted a confiar en Cristo hoy y darle su vida? Significa que si usted está sentado aquí y dice, bueno, yo sé que intelectualmente eso es lo que yo debería de hacer, pero si soy honesto con la atmósfera de mi corazón ahora, no es lo que yo quiero hacer. ¿Le puedo dar a usted buenas nuevas? La persona que usted debiera de desear es capaz de darle un deseo para él. Así que doble sus rodillas y pídale eso. Oh, yo veo la necesidad que tengo del Salvador, pero no siento la necesidad para mi Salvador. Oh, Salvador, Hijo de Dios, otórgame un deseo más fuerte por ti. Clama a Jesús y sea salvo. Entonces, el que es salvo por Jesús, doble la rodilla y dele gracias por ser salvo. Porque todos nacimos con corazones que iban a continuar rehusándolo si no fuera por la gracia de Dios. Oremos. Padre en el cielo, nosotros estamos asombrados de que nuestra naturaleza pecaminosa, estamos asombrados de tu bondad y tu gracia, asombrados de tu misericordia. Yo sé que todos tenemos personas en nuestras vidas que amamos y deseamos que sean salvas, y ellas no te conocen aún, y hoy juntos estamos de acuerdo de que solamente tú puedes salvarnos. Así que, Señor, pedimos de que derrame salvación en estos días sobre vidas que nos importan y por las cuales estamos orando. Señor, derrama salvación sobre los pecadores y trae muchas personas a la fe en tu Hijo para tu gloria y para el bien de ellos. Ten misericordia sobre esas personas a quienes nosotros amamos. Y nosotros, tu pueblo, te damos gracias por tu misericordia en nosotros. No merecemos conocerte, no merecemos ser reconciliados a ti, no merecemos el perdón de todos nuestros pecados. No merecemos que se nos dé vida espiritualmente, pero tú lo has hecho. Y te damos alabanza y adoración en el nombre de y a través de quien tú lo has hecho. Te damos adoración y gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.